Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Sale video de Mark Rosínico, acusado en el caso de Wanda Vázquez. La prohibición a TikTok no es por China, sino por Israel. Y la prensa rechaza la represión en Puerto Rico. Hoy hablamos de las verdaderas amenazas a la libertad de expresión, de las que nadie se atreve a hablar. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 18 de marzo de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Trascienden unos vídeos del coacusado federal en el caso de Wanda Vázquez, Mark Rosini, y tenemos todos los detalles. La votación bipartidista en la Cámara de Representantes Federal parece un ejercicio del Estado Profundo o del Deep State que impulsa la prohibición de TikTok. ¿Quién se beneficia realmente de esto? ¿Es Facebook o X, lo que antes era Twitter? ¿O es Amazon y Jeff Bezos? No, señores, no precisamente. Es Israel y el poder mediático de los judíos, señalan expertos. Reacciona la prensa independiente a la represión que hay en la zona suroeste del país. Prepárense, políticos, jefes de agencias y oficiales de prensa changuitos. Tribunal Supremo Federal determina que los funcionarios públicos no pueden bloquear a sus seguidores en las redes sociales. Es inconstitucional. Secretario de Salud de los Estados Unidos pide cuentas a las aseguradoras Medicare Advantage en Puerto Rico ante la falta de servicios y fuga de médicos. Y eso usted no lo escucha aquí en la isla. Inicia hoy la cumbre de afrodescendencia. Vamos a hablar de estos y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son independientes, pero que son los más fuertes en sus respectivas regiones. También se transmite por sus plataformas digitales y redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país, por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM y MundoLatinoPR.com. Y una vez sale del aire, este programa queda grabado en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Le doy la más cordial bienvenida y ya ustedes escucharon esta música, que esto vengo virada. El programa de hoy es uno de esos que usted no se puede perder. Esta es la música de Identificar la Propaganda. Y vamos a hablar de varias cosas en este primer segmento, que son cosas que usted tiene que estar muy atenta o muy atento, porque son asuntos importantes, medulares incluso para las decisiones diarias, pero que por la propaganda política y mediática muchas veces usted no se entera. Pues mira, vamos a comenzar con varias noticias y de entrada quiero comenzar con una noticia que quiero dar a conocer aquí. Por varias fuentes que tengo, me hacen llegar un vídeo que corroboramos de el consultor político que fue coacusado con Wanda Vázquez en el caso federal. Me refiero al ex agente federal Mark Rosini, que junto con Herrera Bellutini son los coacusados junto a Wanda Vázquez en ese esquema de corrupción. Señores, han trascendido una serie de vídeos donde aparece este ex agente federal, Mark Rosini, tomando unas decisiones bien interesantes. Y si usted se fija en el caso de Wanda Vázquez, se planteaba que el 3 de marzo del 2020, Herrera Bellutini le había enviado un mensaje de texto supuestamente a Mark Rosini para hablar sobre la necesidad de que tenían que buscar un campaign manager, un gerente o un director de campaña, pero que él no quería poner un mono de Puerto Rico. Esa fue la palabra que supuestamente se le atribuyó a Herrera. En el pliego acusatorio dice: Herrera sent a text message to Rosini about the need for a campaign manager and how he, y cito, he didn't want to put a monkey from Puerto Rico. Rosini responded that the international consulting firm would find someone from Washington, D.C., and then we need someone that is ours. Supuestamente, esa es la respuesta que le dijo Rossini, que de su firma de consultoría, él iba a buscar a alguien que era de los suyos, señores. Pues yo quiero que ustedes escuchen parte de las cosas que trasciende, y desde ahora le digo que tienen que estar pendiente a mis redes sociales, porque voy a poner con ustedes estos vídeos donde aparece Mark Rossini, uno de los ex agentes del FBI, que aparece en el esquema de supuestamente conspiración maestra para sobornar a Wanda Vázquez y a su sucesora a la gobernación, como parte de la pesquisa, para tratar de detener una pesquisa de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que le estaba haciendo en aquel momento a Bancrédito International Bank y Trust Corporation, una entidad que estaba establecida en Puerto Rico por el banquero venezolano Julio Herrera Belutini. Y yo quiero que ustedes sepan que este coacusado federal, que había sido agente del FBI, rechazó que hubiese esta conspiración, pero yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que ha trascendido en estos audios, que realmente esto va a ser la noticia, yo creo que más importante, en las próximas horas.
What I will say is what I remember. I remember once again Fahad or somebody saying that when they said, I don't know if it was a call we had or is this private with Fahad, because you know, he and I would just chat or whatever. Wanda had to show that she was real. Part of that was me looking her in the eye, right? The whole conversation looking her in the eye. Right. Is she real? Is she going to follow up? Yeah, I'm gonna finish this. So yes, part is showing that she's real. In that, is she going to follow instructions on how to stand, how to walk, how to talk?
I swear to God, I'm just trying to put the pieces together so we can save our ass here. I could have sworn he said at some moment in time that she had to show support to do something. I don't know. There's more than just that. But anyway,
well, see, that I have no clue.
Yeah, I don't either.
That I have no clue.
I'm just trying to piece the pieces together. But here's the thing. If you...
How what?
I just don't want to show you. But I don't know.
Mis amigos, eso que ustedes escucharon fue una conversación grabada que ha trascendido ese video y una serie de videos, hay como 8 videos, de una conversación que tuvo Mark Rossini con una persona, ¿verdad?, donde se confabulan para ver cómo va a ser la transacción que van a lograr supuestamente con la exgobernadora Wanda Vázquez. Y esto es parte de lo que contiene este escándalo de este caso que a todas luces se va a seguir extendiendo posiblemente para fin de este año. Y solamente para recordarle un poquito a los amigos que nos están escuchando, según el pliego acusatorio, vuelvo y digo, cerca del 29 de febrero del año 2020, un día después de que se terminara el contrato de la OSIF, ahí es cuando ya se estaba hablando de que Julio Herrera Belutini, a través de intermediarios, supuestamente, incluyendo a John Blakeman, iban a montar el Super PAC a favor de Wanda Vázquez. Y un día después de esa reunión, para el 29 de febrero del 2020, 28 de febrero del 2020, el día, 29 de febrero, porque era un año bisiesto también, el día después de la terminación de ese contrato, con el suspendido al comisionado de los OSIF, hubo esa reunión en un hotel en el condado donde Rossini mandó a la compañía internacional un mensaje de texto diciendo: Julio Herrera Belutini accedió al contrato y le va a pagar el lunes de esa semana 250 libras, en la primera libras esterlinas, ¿verdad?, la moneda británica, en la primera fase de la investigación, y luego después alrededor de 200 al mes hasta las elecciones. Entonces, según el pliego acusatorio también decía que ahí es cuando Herrera Belutini y Rossini, Mark Rossini, intercambian mensajes de texto para establecer ese super PAC para apoyar a Wanda Vázquez en la campaña electoral, y que utilizaban y se referían al puertorriqueño John Blakeman como si fuera un nene mensajero, messenger boy, como un nene de mensaje, un nene de mandado, por decirlo así. El 3 de marzo del 2020, Herrera le envió un mensaje de texto a Rossini sobre la necesidad de establecer, como dije, un gerente, un manager de campaña, un director de campaña. Y según el pliego acusatorio, en el inciso 91 dice, y voy a citar, como dije anteriormente, he didn't want them to put a monkey from Puerto Rico. Rossini responded that the international consulting firm would find someone from Washington, D.C., y que habían estado en líneas telefónicas. Así que esto es parte de lo que se estaba hablando, y yo pues lo planteo porque esto apenas comienza, señores. Este caso se supone que se hubiese visto hace tiempo, pero según los últimos reportes se iba a dar a conocer en diciembre, posiblemente para fin de este año. Así que fíjense cómo trascienden estos vídeos. Para más información, esté pendiente a nuestro blog En Blanco y Negro con Sandra o a la plataforma de Substack, que vamos a compartir esto y lo vamos a compartir en todas las redes sociales. Pero mis amigos, vamos a cambiar el tema. Tengo otro tema importante que quiero traerles. Y sí, tiene que ver con propaganda, por eso pongo la música, señores. La BBC de Londres saca en su página web un artículo donde dice que el gobierno de China le acaba de imponer una multa de 2 millones de dólares, alrededor de 1.7 millones de euros o libras esterlinas, debo decir, una penalidad que le impusieron a un grupo de comediantes chinos por haber hecho una burla, ¿verdad?, a la milicia y al ejército de los chinos. Realmente el cantazo es fuerte porque le acaban de pedir, es el equivalente a 14.7 M yuanes, ¿verdad? Y supuestamente por estos comediantes haberse burlado del presidente, de un slogan del presidente Xi Jinping, pues los han metido con esa multa y posiblemente vayan presos, ¿verdad? Cuando uno escucha estas noticias uno dice, bueno, pues que ese es un país comunista totalitario y ahí el que diga lo contrario lo meten preso, lo desaparecen o les imponen estas multas porque no hay libertad de expresión. Y evidentemente eso es peligrosísimo. ¿Por qué yo traigo este tema, señores? Porque la libertad de expresión es algo que todos tenemos que valorar, proteger, defender siempre. Más allá de los periodistas, cualquier ciudadano tiene que defender la libertad de expresión. Yo traigo esto en el contexto porque quiero traer a colación una información que ha estado trascendiendo públicamente en los últimos días sobre la posible prohibición de la red social TikTok, que algunos le llaman banning TikTok, que es la prohibición de que la gente esté haciendo, ¿verdad?, viendo esto. Esta es una propuesta que ahora es bipartita en el Congreso de los Estados Unidos para censurar la red social de TikTok. Y esto, señores, es un caballo de Troya. Es como meternos un caballo dentro, como hace la historia, y dentro de ese caballo, cuando entre al sistema, ¿verdad?, esté dentro de nosotros en el pueblo, va a reventar y por ahí para abajo nos van a aniquilar. ¿Por qué yo digo esto, señores? Porque esto es una píldora venenosa que va en contra de la libertad de expresión, pero es más allá de que esto sea una cuestión china, como dicen, ¿verdad? Aquí lo están tapando y lo están maquillando todo para ocultar la verdad, que lo que es buscar darle al presidente, no necesariamente a Biden ahora, sino al que venga ahora en las elecciones de noviembre, el que salga electo en noviembre, que podría ser Trump, es darle la autoridad para que pueda cerrar, censurar y prohibir todo, absolutamente todo. Él va a tener la autoridad de decidir qué es ilegal y qué no se puede acceder, so color de seguridad nacional, pero que no es cierto, señores. Yo quiero que ustedes escuchen unas expresiones que hizo un congresista en los Estados Unidos, y luego de eso voy a explicarle por qué esto es tan importante.
Gentleman from Kentucky is recognized.
Thank you, Mr. Speaker. I know the other side is sincere, and we've not questioned that here today, and I won't question their sincerity. In fact, I think they've identified at least three problems that we have in America: moral decay of our society, invasion of Americans' privacy, and our competitiveness with China. But in this case, their cure is worse than the diseases. You know, there are ways to get at these root problems. We just haven't taken it upon ourselves to address those root problems with actual legislative solutions that have been put forth here in Congress. For instance, Mr. Warren Davidson's The Fourth Amendment is Not for Sale Act would put a strong stake in the ground to protect Americans' privacy, whether it's from our own government or some foreign governments. That is the kind of thing we need. We need warrants in the FISA program. You shouldn't be able to, our government shouldn't be able to spy on Americans without a warrant, yet they are. Let's bring that to the floor and vote on it. These are the kind of cures we need, not the bill that's offered here today. The bill that's offered here today, even though I know it's offered genuinely, it could also be named the Facebook Protection and Enhancement Act. Because it's not the American people who are going to benefit most from this. It will be Facebook. Their stock is going to go up if this bill should pass the Senate. Now, what are some ways that we could improve this bill? Well, it should at least have a sunset. I mean, that's the only reason we're able to debate whether FISA should have warrants in it, because it sunsets. And what have we observed? FISA's been abused. That's my concern with this TikTok ban. It will be abused. If it's just banning TikTok and ByteDance and copies of that, why does it need to be 13 pages long? And I know they say it doesn't ban it. It forces divestiture of the company. This sounds like when American companies try to do business in third world countries and a dictator says, well, you can do business here. You just got to give me your company. And now you can continue to do business. We wouldn't let another country take over Ford Motor Company for selling Ford cars in their country. Yet that's what we're wanting to do here. And again, you know, this is a cure that is worse than the disease. Who's going to be prosecuted by this bill? Is it ByteDance or TikTok? Will they be taken to court? No. I mean, they're the target of this, but how do you elicit or effect a ban on them? By prosecuting Americans. The only way you can ban TikTok and the other companies from being here is to say what this bill says, which is we will bring civil action, the government will bring a civil action suit against you if you so much as host them here. If you have an app store that allows them to be here, you're an American or an American company and you will be the target of this bill. Those are the only people who can be pursued under this bill. And I know it's in order to go after TikTok, or so they say. Well, I would just close by saying that, you know, we're sitting here with phones made in China. We're wearing suits made in China. We drove cars here with chips that are made in China. And they're our foreign adversary. And by golly, we're going to do something about it. What are we going to do? We're going to tell Americans they can't put a piece of software on their computer. They can't go to certain websites that the president designates. So I urge my colleagues to oppose this well-intentioned bill because it will have bad consequences, and I yield back the balance of my time.
Ese mensaje que ustedes escucharon ahí fue un mensaje que dio el representante Massey, Thomas Massey, que creo que es de Kentucky, donde él está hablando, y ese es el extracto más simple, ¿verdad? Más sencillo, donde él está hablando de cómo este proyecto de ley que quieren aprobar en los Estados Unidos para prohibir la red social de TikTok es una camisa de fuerza y es un engaño, ¿verdad? Porque prácticamente lo que te está diciendo en todo este proceso es que él está, según se proyecta, ¿verdad? Se supone que se quiera prohibir la red social de TikTok únicamente para, bueno, lo que él está planteando, como si la raíz del problema fuera que eso está minando las mentes de los americanos y está influyendo en las elecciones y cambiando las percepciones y que como son chinos hay que tumbarlo. Y fíjense que al final él dice, de su comparecencia, lo dejé completo para que ustedes lo escucharan, él dice, mira, nosotros nos ponemos ropa hecha en China, manejamos carros con cosas en China, el celular tiene chips y cosas esas hechas en China, ¿qué es esto? Entonces dice, si nosotros vamos con las empresas como Ford Motor Company o cualquier empresa, Coca-Cola, cualquier empresa americana, y vamos a un país del tercer mundo o a otro país, que viene un dictador y nos dice, dame la compañía Ford Motor Company que va a ser mía, para entonces poder operar y vender tus carros en mi país. Claro que los americanos no lo iban a permitir, entonces ¿cómo lo permiten con TikTok, verdad? Y más que nada, el peligro que plantea este congresista es que el presidente va a ir mucho más allá en la autoridad de determinar qué es lo que los norteamericanos pueden ver y qué no pueden ver, qué pueden hacer en Internet. Esa es la raíz de este problema, señores. Y yo quiero traer este tema a colación porque la semana pasada, incluso en esta emisora, se estuvo hablando del proceso para eliminar o para prohibir la red social de TikTok sin medir, a mi juicio, las verdaderas motivaciones y lo peligroso que es esto para la democracia norteamericana, señores. Durante este fin de semana han estado ocurriendo una serie de proyectos y de discusiones en esto. Yo quiero señalarles a ustedes, lo voy a compartir en mis redes, que tienen que leer específicamente y escuchar a periodistas independientes como Mark Tybee, que es el que hizo los Twitter Files, o como Glenn Greenwald, que también ha traído este tema a colación, donde dice que esta podría ser la primera vez en la historia donde se determine si se prohíbe una empresa o no, pero realmente lo que hay detrás de todo esto, que es la parte más peligrosa. O sea, aquí los sectores más recalcitrantes, o sea, los republicanos como Taylor Greene y toda esa gente que son los más extrema derecha, Marjorie Taylor Greene y Nancy Mace y todo, Matt Gaetz, por un lado, y los progresistas como Ilhan Omar, Rashid Tlaib, también Alexandria Ocasio-Cortez, que es el otro extremo de la izquierda, se han unido para radical este proyecto porque dice que hay que parar a los chinos. Pero usted sabe lo que hay detrás de todo esto, honestamente, la explicación que hay detrás de todo esto es una serie de gente que ha estado cabildeando en la nación americana, incluyendo gente que ha estado cabildeando para dar a conocer que hay una preocupación grande porque no quieren que los estadounidenses estén viendo visuales de los asesinatos en Palestina. Y la red social de TikTok, más que Twitter, TikTok, es la que ha estado presentando estos vídeos de las matanzas, presentando vídeos de niños muriéndose, y viendo la realidad que la prensa corporativa en los Estados Unidos estaba prohibiendo. Lo están viendo a través de la red social de TikTok, en su mayoría los jóvenes. Y de hecho, el periódico The Wall Street Journal también habla sobre esto y dice que hay unas preocupaciones muy serias por esta ley, porque esta ley no es necesariamente para prohibir a TikTok, es una ley que le va a dar carta blanca, como decía el representante Massey, al gobierno, al próximo presidente de los Estados Unidos. Entonces, de momento, este proyecto de ley va a permitir que el presidente determine que tú puedes escuchar, que no puedes escuchar y que a quién puedes prestarle atención. Es ilógico. Es darle un poder de veto absoluto al quien esté en el poder político de la nación americana. Y realmente no es una preocupación por China, sino una preocupación por proteger a Israel. Porque si usted se fija en la red social de Facebook, que el dueño es un judío, y la mayor parte de los medios de comunicación en Estados Unidos son judíos, ha habido un balance en la cobertura y muy poco sale de lo que de verdad está pasando en Palestina. Y han tenido que hablar de Palestina porque han habido unas protestas masivas en la nación americana, muchas de ellas movidas precisamente por TikTok, porque los jóvenes, incluso los demócratas que están en contra de Biden, por eso Biden tuvo que asumir unas posturas distintas a favor de que pare las matanzas y el genocidio que hay en Gaza, que van más de 30.000 personas, 35.000 muertos, en su mayoría niños. O sea, lo que hicieron ayer, por ejemplo, que es una cosa, yo lo dije esta mañana, que es una cosa horrorosa. O sea, ¿cómo yo puedo explicar, cómo usted se puede explicar, usted que me está escuchando, que vayan el ejército de Rusia, de Israel, usando altoparlantes para que todo el mundo evacúe un hospital, y entonces van y después le prenden fuego al hospital? Eso es en la ciudad de Al-Shifa. Mire, así está pasando, es un calvario lo que está sucediendo en el pueblo de Palestina. Y usted dirá, pero que son terroristas. Mire, estamos hablando de Hamas y Hezbollah son otras cosas. Yo estoy hablando del pueblo, de los ciudadanos que se están matando, y de los americanos, los estadounidenses, y por ende nosotros los puertorriqueños como colonia. Estamos viendo eso por TikTok, pues por eso que quieren paralizar y quieren prohibir la red social de TikTok. Y ese es el peligro al que nos enfrentamos. Es un peligro ante la libertad de prensa muy serio. Es una discusión que se está dando en los Estados Unidos. Yo le pido a ustedes que escuchen esto. Voy a escribir algo sobre el particular y lo voy a compartir para que usted tenga la noción y los enlaces, ¿verdad? Y vea lo que les estoy hablando, que es una hipocresía tan grande de los estadounidenses, demócratas y republicanos, porque fíjense que ahí va desde la extrema derecha hasta los izquierdosos como Alexandria Ocasio-Cortez. Todo el mundo se han unido para aprobar esto. Ay, sí, prohíban a TikTok. Pero ¿y por qué no prohíben a los demás? Es una hipocresía de la prensa, que la prensa corporativa de los Estados Unidos no lo está definiendo como es. Es darle carta blanca al próximo presidente que te determine qué es lo que tú puedes escuchar o leer o ver. Es darle el poder de censura a Donald Trump o al que venga. Y yo le pregunto a usted que me está escuchando, ¿usted está dispuesto a aceptar eso? Y dentro de todo eso, ¿dónde queda Puerto Rico? Pregunta para ustedes. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Y sí, sigo con la música de Identifica la Propaganda, porque esto es importante que usted lo sepa. Voy a hablar de algo que aconteció este fin de semana, que es importantísimo. La Asociación de Periodistas Independientes de Puerto Rico emitió un comunicado de prensa que a mi juicio es bien importante lo que están haciendo estos periodistas independientes, entre los cuales me incluyo, porque denuncia un patrón de persecución a la prensa por parte de la Fiscalía en Mayagüez y de la Policía de Puerto Rico en toda la zona oeste. Y hoy, mientras nosotros estamos hablando, precisamente hay una vista en el tribunal sobre estos temas. Y vamos a hablar en detalle, les voy a compartir parte del comunicado a los que no lo hayan leído. La Asociación de Periodistas Independientes denuncia un patrón altamente peligroso de eventos que intentan limitar el derecho del pueblo a estar informado, coartando el ejercicio de la prensa libre. La Fiscalía de la Región de Mayagüez y la Policía de Puerto Rico están intentando limitar el trabajo de los periodistas a través de tácticas de persecución y censura previa. Estos intentos no se dan en un vacío, sino que forman parte de lo que aparenta ser un plan mayor que incluye la proliferación de demandas y amenazas de litigios contra periodistas independientes y periodistas de medios corporativos, campañas de descrédito contra reporteros en las redes sociales, agresiones, amenazas de arrestos y persecución. El único objetivo de esta campaña es evitar que la prensa haga su trabajo de informar para que el público no se entere de lo que está pasando. En el viernes, el periodista independiente y miembro de la Asociación de Periodistas Independientes, José Luis Lebrón, mejor conocido como como José Luis, ¿verdad?, el de prensa comunitaria, fue objeto de varios intentos de coaccionarlo y de limitar su trabajo informativo. Primero, el oficial de arrestos especiales de la Policía de Puerto Rico, Vidal Vázquez, que es un policía de 28 años de experiencia, obtuvo en la Fiscalía de Mayagüez una orden de protección bajo la Ley de Acecho 284. Este policía armado, que se dedica a arrestar criminales, alegó que se sentía intimidado por el periodista. Y yo quiero añadirle a este comunicado algo para los que me están escuchando. Este es el policía que cuando hubo las protestas allí en La Parguera, yo, Sandra Rodríguez Coto, lo vi y lo puse en vídeos en mis redes sociales dándole puños por la cabeza y por la espalda a mujeres, porque él golpea a las mujeres. Él tiró contra el piso a las mujeres y los golpes de él eran hacia las mujeres, ¿verdad? Y después cuando yo voy al cuartel de la policía a darle seguimiento a la noticia, me quería dar y me abrió la boca y yo lo puse. Eso fue el que yo estaba explicándole la semana pasada, que yo lo puse en cintura porque yo estoy buscando una reacción de la policía y este hombre me quería dar a mí dentro del cuartel allí en Laja. Este es policía Vidal Vázquez, con 28 años de experiencia. Una persona que tiene armas, que tiene todos los equipos que tienen los policías y que está en arrestos especiales, o sea, su vida se dedica a arrestar criminales, dice que se sentía intimidado por el periodista. Señores, y sigo con el comunicado de prensa que dice: el propósito de esto es evitar que el periodista se le acerque y cubra noticias relacionadas con las agresiones que se le imputan a este policía y a otros contra los manifestantes durante las protestas en La Parguera el verano pasado. Ven, eso es lo que yo les dije. El policía policía Vázquez aparece en varios vídeos y reportajes periodísticos golpeando a puños por la espalda a varias mujeres en ese incidente. Esta acción del policía Vázquez vino luego de días de vistas en el tribunal en las que han quedado claras las tergiversaciones de los policías que apuntan a que no se sostienen los cargos contra los manifestantes. La única prensa que ha estado cubriendo este caso, y lo tengo que decir, es la prensa independiente. Y en este caso los compañeros León Fiscalizador y José Luis han estado yendo a los tribunales todos los días. Esta servidora, Sandra Rodríguez Coto, no ha ido ni una sola vez. Yo estoy cubriendo y hablando con ellos a diario, le pido información, la comparto con ustedes y más o menos por la tarde hablo con los abogados a ver qué es lo que está pasando, porque no he podido ir a cubrir esas vistas. Pero usted tiene ahí una idea de cómo la prensa corporativa ha decidido ignorar este tema, que es un tema noticioso, que es un tema donde hay 6 personas que han sido arrestadas en una controversia en una propiedad de los padres del suegro, ¿verdad? Los suegros, los padres del esposo de Jennifer González. O sea, esto es noticia por donde usted lo vea, donde usted quiera que lo vea. Los manifestantes, el arresto, los golpes, la destrucción en La Palguera y el hecho de que es el suegro de la comisionada residente, candidata a la gobernación. ¿Cómo esa noticia? Mire, le he dado 5 temas ahí. ¿Cómo no la cubre la prensa corporativa? Pues usted se tiene que preguntar por qué. Este comunicado de prensa que emite la Asociación de Periodistas Independientes también dice que después de horas más tarde del intento de coaccionar a la prensa, en el caso de José Luis, vino de la fiscalía. Los fiscales de este mismo caso, Vanessa Rivera, Andrés Rodríguez Bonilla y Rosa Acevedo González, emitieron una orden protectora para que se prohíba la transmisión en vídeo de las vistas en el caso de los manifestantes en La Palguera. La solicitud se hizo en el Tribunal de Mayagüez a pesar de que el permiso para transmitir las audiencias lo concede el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las vistas van a reanudarse hoy y todos estos sucesos en la Fiscalía ocurren bajo la dirección de la fiscal de Mayagüez, Blanca Portela, cuyo historial ha sido cuestionado por la prensa independiente, ya que no ha ganado los pleitos contra manifestantes en toda la zona. Esto incluye casos como los arrestos en la Cueva Las Golondrinas de Aguadilla, el edificio Sol y Playa en Rincón y lo que pasa en La Palguera, entre otros. Estos dos intentos de acallar al periodista José Luis Lebrón, y sigo con el comunicado, dice, ocurren un día después de que el Tribunal de Ponce, en el Tribunal de Ponce, el candidato alcalde por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Colón, demandó por difamación al periodista Lorenzo Delgado, conocido como el León Fiscalizador, saliendo victorioso en el caso. Este caso va para apelación a partir de la semana que viene, de esta semana, y yo conversé con el León Fiscalizador y él me dijo que sí, que iba a apelar. Y yo quiero mencionarles a ustedes, mis amigos, que yo sé que cuando digo periodista van a convulsar a algunos compañeros tradicionales de la prensa. Mire, está haciendo una función periodística y está ejerciendo su función de prensa. Y este candidato alcalde lo demandó. Y a mí me parece que esto es sumamente serio. El comunicado de prensa de la Asociación de Periodistas Independientes dice un dato muy importante que quiero compartir con ustedes. Dice lo siguiente. Es un comunicado ahí larguísimo, pero es contundente lo que dice. Dice, en los últimos meses han habido otras demandas contra periodistas de televisión y prensa independiente, en lo que ya se puede confirmar que luce como un patrón para limitar el acceso a que se cubran noticias. Son intentos burdos de intimidar a los periodistas, afectarlos económicamente y tratar de que se oculte la verdad. La Asociación de Periodistas Independientes exige respeto al trabajo de la prensa, y por ahí para abajo sigue hablando de que quieren que se sepa la verdad, etcétera, y que respalda el trabajo veraz de la prensa puertorriqueña y van a respaldar a los compañeros. Repudian todo intento de limitar el periodismo y la libertad de prensa, entre otros. Señores, esto que está diciendo la Asociación de Periodistas Independientes es correcto. Aquí hay un intento burdo de la Fiscalía y del Tribunal y la Policía de la Zona Oeste de limitar. Mire, como no puede arrestar al periodista, están buscando cómo arrestarlo, pero como no pueden, vamos a limitarle el acceso. Quieren prohibir la transmisión, algo que aprobó el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Entonces, esto va a la par con las demandas que radican, demandas frívolas, porque es parte de un intento por acallar la prensa, pero no se le va a permitir. Así es que mire, mañana yo vengo con un resumen más completo de lo que haya acontecido hoy en el tribunal, pero esto es una situación sumamente seria porque no se trata del periodista. Mire, no se trata de que demandaron a Jay Fonseca, Elías Sánchez, le petó 10 millones, creo que era de dólares, de una demanda absurda por Jay hacer su trabajo y prácticamente quería callarle la boca a Jay Fonseca. O la investigada a nivel federal, Tania Vázquez, ex secretaria de Recursos Naturales, y esto no lo dije yo, lo dijo Wanda Vázquez Garcet, la gobernadora, y esta señora me demandó a mí diciendo que yo la difamé por decir que la estaban investigando. Pues eso lo dijo la gobernadora, no lo dijo Sandra Rodríguez Coto, pero bueno. Esos son intentos por tratar de acallar a la prensa y no lo vamos a permitir, porque el problema de eso es que usted no se entera de las cosas. Y si no se entera por la prensa corporativa, porque los intereses comerciales son otros o políticos, pues se tiene que enterar por algún lado. Y hay que defender el ejercicio de la prensa independiente. Y por eso pues estoy apoyando a los compañeros y felicito a la Asociación de Periodistas Independientes porque emitieron estas declaraciones. Yo espero que la ASPRO y el Overseas Press Club también hagan algo porque esto afecta a todo el mundo. El silencio de estas otras organizaciones también dice mucho sobre el ejercicio de periodismo que se está haciendo en Puerto Rico y esto es bien peligroso. Pero bueno, señores, otro tema importante porque como les dije, estamos en lunes de las noticias. Como dije yo, ¿cómo era? Aquí. Identifica la propaganda. Otro tema importante, señores, de lo que está pasando, y esto no lo ve la prensa corporativa, esto no lo ha salido en prensa corporativa, voy a hablar de esto. Secretario de Salud de los Estados Unidos, que viene para Puerto Rico ahora en abril, pide cuentas a las aseguradoras de Medicare Advantage ante la falta de servicios y fuga de médicos. Mediante una carta, el secretario de Seguro de HHS le dio hasta el 22 de marzo a las aseguradoras de Medicare Advantage, o sea, esto es esta misma semana, 22 de marzo termina, es el viernes de esta semana, día de la abolición de la esclavitud, le dio hasta el 22 de marzo para que las aseguradoras Medicare Advantage respondan al pedido de información sobre sus manejos en la isla, al momento que la agencia junto a CMS evalúan el pedido de varios sectores para que se equiparen los pagos de Medicare Advantage en Puerto Rico a los de las Islas Vírgenes. Esta noticia no la discuten aquí, esto lo discutieron en Nueva York, en el diario La Prensa, los compañeros del diario La Prensa de Nueva York. En medio de la espera por la divulgación por parte de los centros de servicios de Medicare y Medicaid de las tarifas para el 2025 de Medicare Advantage, el secretario del Departamento de Salud Federal, Xavier Becerra, envió una carta a las aseguradoras que operan este programa en Puerto Rico para pedirles información sobre la manera en que manejan los servicios a los pacientes y los pagos a los proveedores de salud. El emplazamiento fue dirigido a los directivos de y CEOs de las cuatro compañías en la isla, Medicare Advantage, Elevance, MHH Guidewell, Florida Blue y Humana. Estos son los padres, las compañías matrices, y esta información no es precisa, pero son las matrices, por ejemplo, de MMM y otras, ¿verdad? Triple S, etcétera. El pedido por parte de Becerra responde a las denuncias cada vez más frecuentes de falta de acceso adecuado a los pacientes a médicos primarios, servicios de cuidado de salud preventivo, tratamiento básico de enfermedades comunes. La carta también menciona el problema del alto número de médicos que continúan abandonando a Puerto Rico. Y Becerra cuestiona la aplicación de los beneficios suplementarios de las aseguradoras. Estos incluyen servicios de visión y audición, beneficios de transporte, vivienda, utilidades, asistencia alimentaria para inscritos en el programa que sufren enfermedades crónicas. Estamos hablando de la gente que recibe Medicare, los viejos de nuestro país. Y esto pues es seriamente, dice el secretario de Salud, en Puerto Rico hemos visto históricamente el mercado bajo el plan de beneficios que incluye cuidado de mascotas, asistencia en la carretera y servicios de reparación de hogares. Como ustedes saben, las aseguradoras, no el programa Medicare, decide qué tipo de niveles o beneficios puede incluir en sus planes, pero hay que tener acceso a la salud, dice él, y eso es una de las cosas que está cuestionando. El secretario destacó que CMS determinó que las compañías aseguradoras con planes Medicare Advantage en la isla tienen el nivel más alto de gastos por beneficios suplementarios y hace un análisis completo de esto. Señores, voy a compartir esto también en mis redes sociales porque están pidiendo, como aquí hay una movida para equiparar lo que se recibe de Medicare Advantage, ¿por qué no se trata este tema de que el secretario de Salud Federal está poniéndole el ojo a Puerto Rico? Pues para que usted vea parte del esquema para que usted no se entere de las cosas y de la propaganda. Pero aquí se entera en Blanco y Negro con Sandra. Voy a una pausa, regreso enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita cubre 100 por 35.
Quítese el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de salud Menonita cubre 135.
De Humacao hasta Fajardo, de Ponce hasta Arecibo. Plan de salud Menonita cubre 135. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de salud Menonita cubre 135.
Mi plan de salud.
quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poingar y márcalo así.
Llévame con Poingar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa. Pa'l chinchorro.
Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.